Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
La mexicanidad es una manera de no ser nosotros mismos, una reiterada manera de ser y vivir otra cosa. Octavio Paz.
Te debo felicitar, Pancho.
¿Por qué?
Porque has salido de tu Chile centralidad y estás viendo un poco poesía de otros pagos, como la de México, que es extraordinaria.
No, la poesía mexicana es muy, muy buena. De verdad que es poco, quizá poco conocida en Chile.
Demasiado poco conocida, no puede ser, pero es así como una tradición tan o más grande que la chilena.
Sí, es muy fuerte.
Creo que es mucho más grande que la chilena.
Bueno, por eso hemos invitado a José Ángel Leiva, poeta mexicano, ganador de varios premios. Y tenemos un poema de Carlos Ibarra Grau, que nos escribió a poetasruculistas@gmail.com.
José Ángel Leiva, además, es periodista cultural, médico, y ha conocido a todas las personas que puedan ser importantes en la poesía.
Ya. El premio Nobel Alternativo esta semana es para el poeta mexicano José Ángel Leiva. José Ángel, tal como decía Javier en la introducción, estudió medicina, se tituló de médico y pensaba en ser psiquiatra, pero la poesía lo secuestró.
Lo enfermó.
Lo enfermó y decidió dedicarse a la poesía. Y ha sido muy, muy destacado. Ha participado en muchos proyectos editoriales como director. Tiene una revista que se llama La Otra, que recomendamos mucho. Y ha ganado muchos premios. Es un poeta muy premiado.
¿Qué importan los premios?
No importan tanto, pero en este caso importan porque es un poeta muy destacado.
A ti te importan.
Ya, escuchemos la entrevista.
Pastores y profetas. El Islam esquiaba en los inviernos de la Guerra Fría. Kabul es una ciudad antigua cruzada por un río. No se llega a Afganistán por mar, sino por aire, afirmaba un joven instructor a los pioneros. Los muchachos se van a combatir a la guerrilla. Sus botas aplastan la nieve con ritmo militar. La mezclan con fango en las ciudades blancas. Alá espera impaciente en las montañas. No volverán del desierto los campeones. Los últimos ausentes de la historia. Vendrán las prótesis del miedo a sostener la noche. En canchas de hockey, sobre hielo, limpian rayas de patines abandonados por los pies. Bastones podridos en el agua. Vendrán sin souvenir, sin sol, sin nada que contar. Allí donde hubo mar, deambulan los pastores con sus rebaños de óxido y de sal, sobre minas y bombas sembradas en la arena, entre huesos que asoman u ocultan su aridez a la intemperie o a la corriente de agua subterránea. No se llega a Afganistán por aire ni por mar.
Wow, muchas gracias, José Ángel, porque nos llevas desde la literatura a un escenario absolutamente exótico, ¿no? ¿Cómo, de dónde viene ese poema?
Sí, claro, mira, este libro está incluido en un libro que aún no se publica en México, que se llama Exorbitante en español, Exorbitant en francés. Se publicó en París en diciembre del 2020, prácticamente ya en el 2021 aparece. Y este poema viene, por supuesto, de la visión que tuvimos de la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. Uh-huh. Y del gran fracaso que representó esa incursión en tierras afganas, como ha sido el fracaso de todas las potencias que han intentado apoderarse de Afganistán y que, pues si bien han causado grandes estragos, han destruido, han dejado un rastro de escombros, en realidad estas culturas se mantienen erguidas, ¿no? Se mantienen firmes. Y entonces esto yo lo leí ahorita pensando justamente en la situación histórica que estamos viviendo, en esta nueva conformación de fuerzas que es Ucrania y Rusia, esta guerra, que representa pues un desafío para la humanidad, porque no solamente lo sabemos, no solamente es la guerra entre dos países, sino es el riesgo de que se desate una guerra mundial.
Oye, y a propósito de eso, yo quiero preguntarte, tu poesía siempre me ha parecido muy interesante porque yo no sé si tú eres un poeta mexicano. Por ahí leí un poema tuyo que se llama Bogotá. Eres un poeta que viaja un montón con su parada estética. ¿Eso es algo consciente en tu creación?
Fíjate, Javier, que bueno, extrañamente das en el clavo, en la cabeza del clavo, porque me haces pensar en algo que desde niño siempre soñé, que era viajar, ¿no? En mi infancia la viví en la Sierra Madre Occidental, y ahí entre la dimensión de las montañas, de la cordillera, de la Sierra Madre Occidental, pensaba y soñaba en la posibilidad de viajar. Y cuando yo pensé en ser psiquiatra, dedicarme a la medicina, una de las cosas que más me impedía imaginarme como un profesional de la medicina era el tener los alcances más reducidos para viajar. No me imaginaba yo encerrado en un consultorio, en un hospital, sino me imaginaba viajando. Y una de las opiniones más autorizadas y que yo estimo más es la de Jorge Bocanera, este poeta argentino, gran amigo, muy querido, que en uno de sus ensayos dedicado a mi obra dice que mi poesía es una poesía migratoria, que es una poesía que no se está quieta en un espacio, sino que está constantemente mudando, ¿no? Y sí, yo creo que es una poesía, como tú lo dices, que viaja, que busca, que no está cómoda, que cambia de lugar y de forma también. Así como este poema que tú señalas, Bogotá, que podría ser un poema figurativo, pues de pronto también puedo tener un salto a una poesía más abstracta, a una poesía de trazos más sintéticos. En fin, es una búsqueda permanente, ¿no? Hay una insatisfacción que mueve a mi escritura, que es un impulso inevitable.
Ahora, tú has mencionado ahí a Jorge Bocanera, por supuesto, de gran poeta, pero a la vez tú también has tenido un trabajo importantísimo de difusión. Para quienes no nos estén escuchando, busquen la revista La Otra, una extraordinaria revista y un referente latinoamericano realmente de difusión de la poesía. Tú has sido amigo de Helman, de Eduardo Lizalde, que acaba de morir, y de tantos otros más, ¿no? ¿Cuánto han influido ellos en tu propio trabajo, José Ángel?
Mira, no sé si de manera explícita, pero sí de manera implícita, ¿no? La admiración que yo tengo por estas figuras que tú has mencionado, por Jorge Bocanera, por Juan Helman, por Eduardo Lizalde, pues es una admiración que evidentemente hace que yo me alimente, que abreve en esas fuentes y que, pues de alguna manera, en el torrente sanguíneo de mi escritura, evidentemente también dejará algo, ¿no? Imágenes, sensaciones, emociones, figuras que seguramente modifican la estructura de mi pensamiento y de mi musicalidad, porque eso también va cambiándolo, ¿no? Sobre todo yo creo que me alimento mucho de las conversaciones. Yo creo que estos contactos de afecto tienen mucho que ver con las conversaciones que se dan entre las personas. Yo creo que estas tres personas que tú mencionas, a mí me parece que hay una coherencia profunda entre la vida y la obra. No siempre es el caso, ¿no? Pero en estos tres que tú has mencionado, curiosamente sí existe esa relación entre el pensar y el hacer, entre la ética y la estética. Y yo creo que he aprendido mucho, sobre todo ellos como ejemplos humanos, pero también como poetas de gran calado.
¿Qué piensas respecto a la actualidad? ¿Hacia dónde va la poesía mexicana actual?
Sí. Mira, yo creo que la poesía mexicana me parece a mí que tiene un carácter que no se diferencia mucho, me parece, de lo que está pasando en la poesía entre los jóvenes de otros países. Me parece que hay una búsqueda compulsiva en otros temas. Por ejemplo, cuando yo empecé a escribir y que yo venía de la medicina, es decir, del campo de la ciencia y de la tecnología, escribir con rasgos científicos y tecnológicos era como una blasfemia, ¿no? Yo recuerdo que escribí un poemario que se llama Entre Sueños, y el hecho de que tuviera esas connotaciones de pensamiento científico y tecnológico me acarreó censura y una visión un tanto negativa de mi obra, ¿no? Hoy, por ejemplo, veo, por ejemplo, Elisa Díaz Castelo, entre otras escritoras y escritores, han hecho de la ciencia, de la medicina, por ejemplo, ahora se escribe mucho de medicina con metáforas nacidas del dolor, de la investigación, de la experimentación, del cuerpo. Se utiliza mucho en la poesía, ¿no? De manera directa, utilizando incluso el metalenguaje médico. Entonces los jóvenes están en esa búsqueda de otros lenguajes científicos, tecnológicos, filosóficos, y los incorporan a la estructura lírica de sus obras, ¿no? Entonces, yo lo veo muy bien, a mí me da muchísimo gusto ver cómo se abren fronteras, se abren marginalidades, se abren imposibilidades que antes determinaban una manera de escribir. Yo creo que ahora es mucho más diversa la forma de escribir, de búsquedas, quizá, pero eso no es nuevo, quizá la preocupación por las becas, por los concursos. A veces yo creo que le hace mucho daño a la poesía porque homologa el discurso. Es decir, los jóvenes comienzan a pensar cuáles son los tipos de libros que ganan y empiezan a escribir para ganar y no para responder a una necesidad profunda del ser.
Cuéntanos, José Ángel, para hacerte la última pregunta que necesitamos ir cerrando, ¿cuándo un poeta se vuelve un poeta?
Bueno, en mi experiencia ha sido muy difícil para mí llamarme poeta antes y ahora todavía fue muy difícil, ¿no? Reconocerme como tal. O sea, de pronto presentarme y decir yo soy un poeta me llevó muchos años, pero te puedo decir que yo creo que cuando la poesía se convierte en el único camino posible en la vida, yo creo que en ese momento es cuando uno se constituye como un poeta germinal, un poeta que puede o no cuajar, pero cuando uno acepta el desafío de la incertidumbre, pues entonces se impone el tener que ser, ¿no? Y uno se empieza a construir. Ahí me parece que es cuando un poeta aparece ante lo inevitable. Me parece que ha sido, en general, yo tengo un libro, son tres volúmenes de entrevistas a poetas iberoamericanos. Creo que en la gran mayoría de los casos esto ha sido como una constante, ¿no? El encontrar que hay un solo camino en tu vida, un camino que es múltiple, porque no es que sea un camino cerrado, sino que es un camino abierto. Y justamente ese camino abierto es el que te abre muchas puertas que dan hacia ningún lado. Eso es la poesía para mí. Y el poeta, el verdadero poeta para mí, es aquel que no espera nada de la poesía.
Aquí nos recomiendas leer para conocer más la mexicanidad de la poesía.
Pues mira, yo pienso que hay que leer todo lo que sea posible. Hay que leer a Octavio Paz. Muchas veces se tiene prejuicio, sobre todo los que fuimos y somos y seguimos y seguiremos seguramente siendo de izquierda, un prejuicio hacia Octavio Paz. Pero yo pienso que hay que leerlo sin prejuicio. Hay que leer su obra, conocer su pensamiento, porque creo que es un hombre de una gran, gran inteligencia, de una gran capacidad conceptual. Eduardo Lizalde, sin duda, creo que fue una figura. Curiosamente que él creía que él era muy conocido fuera de México y poco a poco se fue dando cuenta que no era conocido fuera de México, que era conocido acá. La poesía mexicana, hay que decirlo así rápidamente, se debate siempre entre la tradición y la vanguardia, ¿no? Se dan pasos hacia la vanguardia, pero después se retorna y se recupera la tradición. A diferencia, creo, de Chile y de Perú, que tienen poéticas más encaminadas hacia la vanguardia, hacia la búsqueda hacia la experimentación y que se mantiene, ¿no? Yo admiro mucho la poesía peruana y la poesía chilena en ese sentido y en otros, por supuesto.
Bueno, José Ángel, te agradecemos mucho el tiempo que nos has destinado y te mando un gran abrazo hasta el DF.
Muchas gracias, Javier, a ti y a Francisco Jiménez. Un gusto estar con ustedes.
Los dioses han elegido para la sección Poesía sin vergüenza a Carlos Ibarra Grau de España. Carlos Ibarra ha sido seleccionado por la intensidad de su poema y él vive actualmente en Berlín, pero es de Elche. Y
¿Dónde queda Elche?
en España.
Ya sé, pero ¿en qué parte, pues?
Métete
A La
no
Coruña,
tengo idea, pero
Málaga. Eso depende de la intensidad del poema, pues.
bueno, él vivió en Berlín y se quedó trabajando.
¿En qué barrio?
No tengo idea de esa pregunta, pero lo que nos dice es que el cine y la poesía son sus pasiones y que este poema lo escribió después de una relación tormentosa. Se llama Esfuerzo.
Esfuerzo. Me esfuerzo por quererla menos y a veces por quererla más. Y me esfuerzo por cambiar. Me esfuerzo por no ser un animal, por no ser posesivo, por no ser celoso, menos obsesivo y tener más arrojo. La verdad es, lo reconozco, se lo reconozco, que tengo miedo, miedo a formalizar, miedo a su inestabilidad, miedo de su volcán. Y pretender que alguien cambie para quererla más es una abominación que ni debería rimar. Y lo hago, me fustigo y la fustigo. Y sabéis, aún y todo me esfuerzo por amarla más y por amarla menos, por estar a la altura y quedarme más lejos. Me esfuerzo por ser empático y por saber escuchar. Pero mira, chica, un año ya de terapia. Pero me esfuerzo y por fin, tras tanto esfuerzo, la inseguridad. Qué esfuerzo el amor, ¿eh?
Es dramático nuestro querido Carlos Ibarra Grau.
Como dramático.
Es dramático el poema.
¿Así?
Mira, yo...
A mí me parece muy honesto, más que
Sí,
dramático.
pues justamente, porque esto podríamos catalogarlo de poesía confesional.
¿Así? ¿Cómo es eso?
La poesía confesional es una poesía muy que se dio mucho en Estados Unidos en los años 50, paralelo al beat. Y el punto de la poesía confesional es como la autoexposición dolorosa, ¿ah? Es como una emoción intensa producida por experiencias personales. Lowell, Silvia Plath,
Cantiflas.
Anne Sexton, John Berryman. Esos son típicos poetas confesionales. Y este es un poema confesional, o sea, una
Dick.
experiencia que le pasó a él y que la poetiza y se expone.
Pero ¿acaso toda la poesía es confesional?
No, pues, no, pues, no
¿No?
toda, no
¿No?
toda. No, porque en eso, justamente la poesía confesional reconoce que el narrador del poema es el autor, es el poeta.
Ah, esa es
Son experiencias del
una
poeta.
pequeña diferencia,
Claro.
pequeña, enorme diferencia, ¿no? Porque siempre se habla de la voz poética, entonces acá
Claro,
puedes
que no
escribir algo.
necesariamente el poeta.
No.
No.
¿Y en tu caso cómo es? Siempre eres tú, pero
No.
tomas formas
No,
hermétricas.
yo siempre tomo a un personaje distinto de mí. Me escondo.
Por vergüenza.
Me escondo.
No, pues hay que tener los, iba a decir una grosería, hay que tener el valor de confesarte pues a ti mismo, pero más allá de eso, ¿qué te parece el poema como tal?
Me gusta, no tiene ninguna metáfora salvo miedo de su volcán.
No, pero, bueno, pero en
El
cierta
esfuerzo por
forma,
no
¿no?
ser un animal. No,
Porque
eso no es una
tiene
metáfora.
buena musicalidad, ¿no?
Sí,
Muy
sí.
lindo eso.
Sí, sí, tiene. Sin ser un poema con rima, es un poema que tiene mucha música. Sí.
Tiene mucha música y estas contradicciones por amarla más y por amarla menos, como
Sí,
si
bueno.
la tortura del amor fuera simplemente esta especie de planeo, ¿no?
A mí lo que me gusta es, pero mira, chica, un año ya de terapia.
Claro. ¿Tú
Ya
has
me
hecho
esfuerzo.
terapias en ese
Sí, he
sentido?
hecho varias veces terapia.
Pero tú has sido el terapeuta.
Sí, pues, a la terapeuta.
Ah, no, yo he sido más bien víctima de los terapeutas, ¿no? En ese sentido. Bueno, le agradecemos mucho a Carlos Ibarra desde España,
Desde Berlín.
desde Berlín, pero con el corazón español.
Escríbanos a poetasrugulistas@gmail.com o a palabradepoeta.com.
Sea confesional o no, da lo mismo.
Bitácora Ruculista. Abrimos nuestra sección final del programa, la Bitácora Ruculista, en que ilustramos e iluminamos aspectos del ruculismo para todos aquellos que se sientan ruculistas
¿Cómo te
alrededor del
gusta?
mundo.
¿Cómo te gusta iluminar a ti, no?
Oye, anda allá donde están los trajes de mariachi y las trompetas, allá está el aforismo.
Voy a ir donde están las hierbas de María Sabina. A ver, la ruculidad es una extraviada manera de ser nosotros mismos.
Qué buena. O sea, lo encuentro muy mexicano y profundo.
¿Por qué?
Porque creo que el ruculismo justamente tiene que ver con extraviarse para encontrarse.
Ah, ya, en ese sentido, claro, puede
Sí.
serlo. ¿Te has extraviado tú en México alguna vez?
Oye, es que Ciudad de México es una ciudad inmensa, más tan rica
La
culturalmente.
más poblada del mundo.
Más que Sao Paulo, no
Más,
sé.
sí. Sí,
¿Sí? ¿Y
sí,
más
sí.
que Shanghái?
Sí.
Bueno, no sé, pero es muy poblada, tremenda y muy diversa, muy entretenida. Y bueno, México nos ha heredado grandes poetas, pues, ¿no? Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Jaime Sabines, Rocío Castellano, La Elena Garro.
Sí,
Sí.
claro, es la cuna de un tipo importantísimo de poesía latinoamericana de alguna forma, ¿no? Además, pero México es tan grande que tiene como diversas formas, pues la
Sí, po.
poesía del sur, del norte.
Yo quiero decir algo, después dices tú lo que quieras, pero yo quiero decir algo de Sor Juana Inés de la Cruz.
A
Creo
ver.
que Sor Juana Inés de la Cruz es una poeta muy importante en México. Fue media olvidada en los siglos XIX, principios del XX, pero ahora se ha recuperado a propósito de
¿De
su
qué
valor.
época es ella?
Ella es del siglo XVII. Es del siglo XVII y...
No conoces nada más actual, digamos.
No, pero es que creo que ella es muy importante.
A ver.
Sí, porque ella como desarrolla la poesía barroca y lo más interesante es que ella se mete a monja porque siente que como monja es la única forma que tiene de poder escribir y poder estudiar.
Claro.
Y de hecho lo dice como quiero cumplir con mis deseos intelectuales y quiero vivir sola, no tener ocupaciones que limiten mi estudio, ni rumores de comunidad que me alejen de los libros.
Qué brillante, qué
Entonces,
maravilla.
para eso me meto a monja. Y se
Sí,
metió a
sí, sí,
monja.
sí.
Oye, pero ella era brillante. Escribió poesía, teatro, música. Hizo experimentos científicos, ¿sabíais? Tuvo una biblioteca en su celda de monja, una biblioteca inmensa. Y filósofa, teóloga, astrónoma. Oye, y lo más entretenido es que se peleó con un jesuita, un tal Ávila, que ella escribió una pequeña obra o un pequeño texto criticando una prédica que él hizo. Imagínate una mujer criticando a un jesuita que predica y entonces el obispo con un seudónimo, Sor Filotea, le respondió este escrito de Sor Juana criticando que criticara a este jesuita.
Claro, ¿cómo se le ocurre?
Y ella responde en un texto que se llama Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Y se defiende. Este obispo le había dicho que las mujeres mejor se dedicaran a otra cosa y no estar haciendo teología. Y ella se defiende en esta respuesta diciéndole que las mujeres tienen derecho a saber y a escribir, a pensar valientemente. Bueno, pero eso le cuesta la vida. No, no la vida, pero le cuesta poder seguir escribiendo en el fondo. Y al final, por presiones, al final tiene que vender sus libros, su biblioteca y dedicarse más bien a las labores de monja. Y de
Claro.
hecho muere atendiendo a sus compañeras, le dio cólera.
Cólera.
Sí, le dio cólera.
Qué tremendo. Bueno, México ha dado pues una diversidad de voces que no solamente son importantes en la historia, ¿no?
Sí, po,
Sino
sí, po.
en lo contemporáneo, ¿no? Este tipo del que hablaba, Leiva, El tigre Lizalde, ¿no?
Ah,
Lizalde,
claro.
con una personalidad, yo lo conocí una
Sí,
vez.
pues.
Tipo que tú veías entrar con una elegancia, con un vozarrón y con una fuerza en su poesía realmente importante, ¿no? A mí una vez además me llamó el maestro Toledo,
¿Quién es?
de Oaxaca.
¿Quién es el maestro
¿Cómo no
Toledo?
vas a saber qué es el
No
maestro
sé qué maestro.
Toledo? Por favor. Maestro Toledo, un gran pintor, gran
Ah.
pintor. Francisco Toledo
Ah.
se llama.
Y te llamó a ti.
Me llamó a mí por una gestión que no voy a confesar ahora, pero me llamó
Una gestión
y me
deshonrosa.
dijo, le habla el maestro Toledo, Francisco Toledo. Comparto el nombre del virrey de su patria, porque había un virrey, pues, en Perú
En
llamado
Perú,
así.
sí.
Y así muchos otros, ¿no? Yo recomiendo mucho que puedan, por ejemplo, leer Poesía Contemporánea de México a Marco Antonio Campos, un tipo muy, muy importante
Mira.
también, junto con los clásicos, ¿no? Y por supuesto, hablábamos también de los estridentistas, que fueron de las primeras vanguardias, digamos, que inspiraron a los infrarrealistas, etcétera. Lean, por ejemplo, a Samuel Noyola también. Hay un documental en Netflix, les recomiendo. Se llama Cowboy del Mediodía.
Ah,
Y
mira.
Samuel Noyola, un tipo que, pucha, está perdido hasta ahora, ¿no? No ha sido encontrado, un poeta que se perdió así en la
Mira.
calle,
Mira.
¿no? Entonces está lleno de anécdotas. Mario Santiago Papasquiaro
Sí, po, sí,
también,
po.
¿no?
Sí, po. Bueno, Bolaño le debe mucho a México en ese sentido. Mucho,
Totalmente,
mucho.
totalmente, ¿no? Así que vale la pena. Y la comida mexicana también me gusta. ¿Sabes que yo viví en México? ¿Te conté eso?
Sí, en la colonia Tepito.
No, bueno, ahí también, pero yo viví muchos años en Tapachula, en
Tapachula.
el sur de México.
Ya.
Eso es cuando era.
Libre.
No, estaba en las filas del subcomandante Marcos,
Ah,
zapatista.
cuando fuiste zapatista, ya.
Panteló,
Ya,
Tuxtla Gutiérrez,
todo eso.
Selva Lacandona, todas esas cosas las conozco yo al dedillo. Así que
Ya.
cuando quieras te explico.
Bueno, quiero hacerte homenaje entonces a Juana Inés de la Cruz, que defendió el derecho de las mujeres a el saber al escribir.
Yo soy el subcomandante Marcos.
Revolucionario total.
No, soy de verdad, pero ya te contaré en otro momento. Chao. Nos
Bueno,
vamos.
gracias a Breaking Work, gracias también a Somos Polen, y queremos agradecer a José Ángel Leiva y a Carlos Ibarra Grau por compartir su poesía con nosotros. Escríbanos a poetasruculistas@gmail.com
Y difundan la rúcula.
y difundan México y su poesía.
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Ruculistas.